nosotros los jóvenes, los hijos de nosotros, ellos están convencidos y están claros que por años y por años habrá que mantener la revolución y que cueste lo que cueste, inclusive al costo de nuestras propias vidas, seremos capaces de mantener la revolución, porque la revolución en Cuba hoy ya no solo es Cuba, es como dijo Martí, la patria no es Cuba, la patria hoy es humanidad. Cuba no solo es el símbolo para los cubanos, es también el símbolo para los desposeídos, para los explotados, para aquellos que ven en Cuba la esperanza de un mundo mejor, que no solo es necesario, que no solo es posible, sino también es necesario y que hace mucha falta para poder desarrollar al resto de los países. Nosotros pensamos que aun cuando Fidel muera, vivirá por siempre, estará siempre presente en nuestro pueblo. No es una preocupación hoy de nuestro pueblo, él propiamente en su persona se ha encargado de transmitir estos ideales. Para que tengan una idea, hace poco se hizo una encuesta donde le preguntaban a los niños cuál era en el ámbito familiar. Esta encuesta se hizo en Cuba, en Estados Unidos y en varios países de la región. Y se le preguntaba a los niños cuál era dentro del ámbito familiar el personaje que más ellos querían. La inmensa mayoría de los niños en todos los países dijeron que la madre. Cuando le hicieron la segunda pregunta a los niños, estamos hablando de niños que nunca dicen mentiras, le preguntaron a los niños cuál era el personaje fuera del ámbito familiar que más ellos querían. Ningún niño en Estados Unidos ni en ningún país de la región, o casi, para no ser absoluto, mencionó al presidente de su país. En Cuba, la inmensa mayoría de los niños mencionaron como personaje fuera del ámbito familiar que ellos más querían a Fidel. Eso da una idea, compañero, de que nuestros propios niños, mi niña de 7 años, la de su aula, están convencidos del papel que Fidel ha significado en la revolución cubana, de lo que ha significado para nuestro pueblo tener un comandante como Fidel, que lo mismo conversa con uno y con otro. Hay una diferencia muy grande entre Fidel y el resto de los dirigentes de Latinoamérica. Constantemente se habla de corrupción de presidente. Ustedes tendrán que haber oído que recientemente el presidente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que no llevaba ni 3 meses en el cargo, que era el presidente antiguo de Costa Rica, ha tenido que renunciar porque lo acaban de acusar de corrupción en su propio país y tendrá que rendir cuentas ante los tribunales de su país. En Cuba no se podrá hablar jamás de un presidente corrupto. Lo hubo ante la revolución, pero hoy tenemos un presidente que cuando otros cambian sus automóviles todos los años, yo desde que conozco al comandante siempre lo he visto en el mismo carro, en el mismo jeep soviético, en el mismo carro de color, siempre ha sido el mismo. Que mientras otros presidentes se van los fines de semana a sus casas de descanso, el nuestro se pasa constantemente trabajando, descansando un promedio de 1 hora o 2 horas diariamente. Que mientras otros presidentes mandan a otros países mercenarios, ejércitos a combatir, nuestro presidente manda médicos, maestros, ingenieros, personal de colaboración. Así que no es posible, ni pensamos que se pueda perder los ideales por los cuales ha luchado nuestro comandante. ¿Qué crítica habría que hacerle a nuestra revolución? Nuestra revolución no es perfecta, compañero. No es una revolución perfecta. Tiene problemas que nosotros mismos nos hemos encargado de desarrollar. Por eso que hemos creado un frente de trabajadores sociales que tiene ya más de 21 mil miembros, y que en los próximos años llegaremos a la impresionante cifra de 40 mil, de forma tal que nos permita ir descubriendo en cada uno de los lugares qué problemas tenemos. Ahora mismo acabamos de concluir un estudio sobre los jóvenes y las personas discapacitadas en el país, buscando factores genéticos, factores nutritivos, factores que hayan influido en esa discapacidad que puedan tener, para hacerle más útil su revolución. No todos los niños ni toda la familia, producto de los diferentes grados de desarrollo de cada uno de los territorios, han podido alcanzar la universidad. Por eso es que, como la universidad no podía llegarle a toda la población, hemos tenido entonces que poner una universidad en cada municipio del país, una universidad en cada poblado del país. Y les decía que de 4 que teníamos antes, hoy tenemos 938 sedes universitarias, con más de 380 mil estudiantes. Como había jóvenes que no podían estudiar ni trabajar porque una economía como la nuestra, constantemente castigada por el imperialismo yanqui, tiene que necesariamente tener no puede darle pleno empleo a todo el mundo. Hemos tenido que crearle el empleo de estudiar para que esos jóvenes no sean desempleados. Sí, esas son las cosas que habría que criticar la revolución. Pero más que crítica, hay que decirle que, a diferencia de otra revolución, a diferencia de otro joven, el nuestro se ha ocupado, no preocupado, se ha ocupado de resolver los problemas que tiene la sociedad. Pero reafirmo que no somos perfectos. No es una revolución perfecta, tiene sus problemas, pero tenemos la virtud, y nuestro gobierno tiene la virtud de saber cuáles son los problemas y cómo actuar sobre ellos. Pero a pesar de todos esos problemas, hemos sabido también de nuestros logros, nuestra fuerza, que radica fundamentalmente en los recursos humanos, poder mandarla hacia otros pueblos amigos a darle solidaridad, a darle enseñanza, a darle luz. Hay que decir, esos millones de niños en el mundo que nuestro pueblo ha, nuestros médicos han salvado de la muerte, a esos padres que se les ha devuelto la felicidad de saber que su hijo ya no va a morir, a esos jóvenes, a esos viejos, a esos ancianos venezolanos que llevan 20, 25, 30 años sin ver por una simple operación, ¿qué podrían decir ellos de la revolución? Transmitirle a ustedes la infinita confianza de que, como Fiera ha dicho, solo un pueblo justo, un pueblo preparado, será un pueblo capaz de enfrentar cualquier agresión. A los imperialistas les conviene tenernos ignorantes, hambrientos, les conviene vernos desesperados. En el analfabetismo, en la hambruna, en la desesperación de nuestro pueblo, está el alma fundamental del imperialismo. A ellos les conviene que seamos ignorantes. Por eso, ante eso, nuestra revolución se ha ocupado de seguir enseñando, aprendiendo, de que la gente cada día se cultive más y que adquiera una cultura general integral que haga imposible que el imperialismo tenga argumentos para poder invadir. Pero le hemos prometido también ese imperialismo, que aun cuando nos preparamos más que nunca para evitar la guerra, tenemos todas las convicciones para, si eso llega a pasar, nosotros propinar al imperialismo la mayor derrota que haya sufrido en estos últimos años.
Muchas gracias.